Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Interrogantes en Bolivia.
El gobierno consultó a las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido por suministro de armas a Yanine Áñez.
Tragedia.
El jefe de Estado Mayor indio y 11 personas fallecieron en un accidente aéreo.
Búsqueda de identidad.
Alrededor de 25.000 niños chilenos fueron adoptados irregularmente en el extranjero durante la dictadura.
Inmunizados.
Los que enfermaron de COVID-19 y fueron vacunados serán los más protegidos ante la cepa Omicron.
Encuentro Biden-Putin.
Representantes de Estados Unidos y Rusia buscarán acercamiento sobre Ucrania.
Tarea difícil.
La derecha colombiana busca un candidato fuerte para suceder a Iván Duque. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Se investiga.
El gobierno boliviano consultará a las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido sobre un presunto pedido de armamento del gobierno de facto de Yanine Áñez.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que se encontraron cartas enviadas a ambas legaciones por Wilson Santamaría.
El mencionado ex jerarca ocupó esa cartera durante el denominado gobierno transitorio de la expresidenta de facto Yanine Áñez.
Ríos agregó que en esos documentos se piden equipos y armamento para destinarlo al uso de la policía boliviana en 2020.
Corresponde a hacer la consulta a estas embajadas para saber cuáles han sido las respuestas definitivas, explicó Ríos.
En Órbita habló con el corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa, quien resaltó la importancia de clarificar este episodio en el marco de las investigaciones del Ejecutivo.
A pesar de que ya hace poco más de un año que en Bolivia se recuperó la democracia, aún hoy siguen apareciendo documentos, se revuelven archivos, y en este caso se encontró un documento del ex viceministro de Seguridad Ciudadana durante el gobierno de facto, Wilson Santamarina. Y sí, nos vuelve a poner en el contexto de la intromisión de Estados Unidos y de Gran Bretaña, entre otras potencias, ¿no? Tenemos ya desde esa famosa reunión en la Universidad Católica, que fue el día anterior a que asumiera Áñez, el 11 de noviembre de 2019, y ahí estaban representantes de la Unión Europea, del gobierno de Brasil, ¿no?, a cargo de Bolsonaro. Una movida de las derechas latinoamericanas, pero bueno, digitada desde puntos más elevados de otras potencias.
Ochoa brindó detalles de quienes aparecen como involucrados, en este caso, además de Santamaría, tanto dentro como fuera de Bolivia.
Por el lado de Estados Unidos se sabe que hubo una carta que presentaron legisladores de oposición que finalmente terminaron apoyando el golpe de 2019, en esa época, ¿no?, luego de las elecciones del 20 de octubre, cuando se había denunciado que el MAS cometió fraude, lo cual nunca pudo ser comprobado. Y a través de una organización que se llama Latinas for Trump, hicieron llegar esa carta al presidente de Estados Unidos para, de forma muy colonial, pedir que intervenga, ¿no? De ahí lo que tenemos son los saltos de alegría que dio Trump que fueron públicamente manifestados cuando fue derrocado Evo Morales. Por el lado de Gran Bretaña hay documentos desclasificados que muestran el interés que tenían en el litio boliviano. Bueno, también en Estados Unidos tenemos al hombre más rico de la Tierra, Elon Musk, que también, ¿no?, en una forma medio jocosa había sugerido que apoyaría un golpe de Estado si es que se trata de adueñarse del recurso de algún otro país.
El viceministro de Seguridad Ciudadana señaló que durante la investigación no se encontró una respuesta por parte de las embajadas.
Ochoa explicó que la investigación está en pleno desarrollo y que de momento ninguna de las dos delegaciones se pronunciaron sobre el caso.
El gobierno boliviano por lo pronto anunció que está realizando las investigaciones pertinentes para saber qué tipo de respuesta dieron estas embajadas, ¿no?, de Estados Unidos y de Inglaterra, de Gran Bretaña. Por ahora, por lo que se sabe, no emitieron ningún tipo de respuesta. Si es que la emitieron, no está tan a la vista, así que es algo en lo que se está indagando aún. Asimismo, ¿quiénes más podrían estar involucrados, no? Lo que se sabe es que lleva la firma estampada de Wilson Santamarina. Igualmente tenemos casos anteriores, como el de los gases y elementos represivos que enviaron los gobiernos de Argentina y de Ecuador, que bueno, quizás la respuesta de Estados Unidos no fue directamente de Estados Unidos, sino que la canalizaron a través de alguno de sus gobiernos títeres, como se les suele llamar.
Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa.
Tragedia.
El jefe del Estado Mayor Indio, Bipin Rawat, y otras 11 personas fallecieron en un accidente de helicóptero.
El siniestro se produjo en el estado sureño de Tamil Nadu, informó el ministro de Defensa del país, Sajnak Singh.
La máxima autoridad militar de India iba acompañado de su esposa y 12 militares.
Solo hubo un sobreviviente, capitán Varun Singh, quien recibe atención en el Hospital Militar de Wellington.
El ministro dijo que la muerte de Rawat es una pérdida insustituible para las Fuerzas Armadas y expresó condolencias a las familias de los fallecidos.
Además, recordó que el funcionario de más alto rango del ejército indio y el primer jefe de personal de defensa había desarrollado un plan para unir las tropas militares nacionales.
El helicóptero se dirigía desde la base de la Fuerza Aérea en Sulur, Coimbatore, al Centro de Formación de la Defensa del Ejército.
Allí el oficial de 63 años tenía programada una conferencia.
Aunque la tragedia es atribuida a un accidente, se abrió una investigación para determinar las causas del suceso.
Rawat era jefe del ejército desde diciembre de 2016 en medio de momentos de tensión con Pakistán.
Luego de dejar el cargo en 2019, asumió como jefe del Estado Mayor de la Defensa, un puesto creado ese mismo año, y ejercía como asesor ante el Ministerio de Defensa.
Búsqueda de identidad.
Alrededor de 25.000 niños fueron sustraídos a sus familias chilenas y adoptados ilegalmente en por lo menos 19 países, la mayoría durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Entre los países de recibo se encuentra Dinamarca, cuyas autoridades concluyeron que no es posible descartar la utilización de métodos ilegales para las adopciones.
Suecia fue otro de los destinos de más de 2.000 niños gracias a la conexión entre la dictadura que gobernó Chile entre 1973 y 1990 y políticos ultraderechistas del país nórdico.
La entrega de los menores fue utilizada como propaganda pro-régimen de Pinochet, reveló en su investigación la historiadora chilena Karen Alfaro.
En diálogo con En Órbita, Marisol Rodríguez, vocera de la organización Hijos y Madres del Silencio, dijo que los destinos dependían de la demanda y el periodo de tiempo.
Acá en Chile uno supone dónde se pudo haber ido, pero no tiene certeza, ¿sí? Porque estas son adopciones ideológicamente falsas. ¿Qué quiere decir? Que se hizo un proceso de adopción como que fuera un proceso real, donde habían asistentes sociales que realizaban un informe, pero este informe era un informe que tenía falsedades dentro del escrito. No fue una adopción legal, son funciones. Por lo tanto, siguen siendo chilenos y siguen siendo hijos de sus padres biológicos. Pero tienen doble identidad, no doble nacionalidad, doble identidad. Tienen un nombre en Chile y un nombre en el país que se hayan ido, en Dinamarca. Tenemos personas también en Uruguay, en Perú, en México, en Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Australia y muchos países ya nombrados desde Europa.
Las zonas de donde procedían los niños variaba. A Suecia, por ejemplo, fueron llevados principalmente niños de la Araucanía y el Biobío, especialmente mapuches.
No se trataba de sustracciones de carácter ideológico, pero sí tenía que ver con la impunidad y el miedo reinante durante el régimen dictatorial.
Familias pobres, mujeres menores de edad, mujeres de alguna forma que fueran fáciles de vulnerar, que fueran menores de edad, que a lo mejor fueran madres solteras. Hay personas que además, o sea, no es tanto así, porque también hay personas que tuvieron hijos mellizos, gemelos, y les dejaban uno y el otro se lo quitaban, se lo daban por muerto. Hay madres que eran trabajadoras, que trabajaban en el campo, en el sur, asesoras del hogar, que les decían las asistentes sociales que debía ayudarla a progresar en su familia, les decían, nosotros te cuidamos a tu hijo en la semana, tú lo puedes venir a buscar el fin de semana, y los hijos desaparecían. Era una parte de impunidad total, el miedo de las personas de reclamar a un hijo que le habían dicho que había fallecido, no le integraban cuerpo y si reclamaban podían llevar detenido. Por lo tanto, eso también ayudó a esta injusticia. Y además, también, o sea, hay una investigación actual de Karen Alfaro que dice que se encontraron papeles donde el gobierno en curso de la dictadura también tenía una parte ideológica donde quería establecer, o sea, disminuir la pobreza y de esa forma sacar a familias del país.
Al retorno a la democracia hubo cambios en la legislación de Santiago que afectaron la salida de menores del país, pero el personal de hogares y asistencia social, entre otros, fue el mismo.
No puedo dejar certeza de que no pase ahora, manifestó Rodríguez.
La vocera de la organización, a través de la cual se concretaron 206 encuentros, busca a su hermano o hermana, nacida en 1972 en un hospital público.
Como a muchas mujeres, a su madre, primeriza, le dijeron que el bebé nació muerto y al otro día le dieron el alta sin documentación que registrara el nacimiento.
Siempre está la incógnita, porque no es normal que, sobre todo una madre que es primeriza, no ni siquiera lo dejen ver a su hijo o abrazarlo, darle un beso. Y posterior, yo soy hija única por parte de madre, y siempre quise una hermana, y ella me decía que tenía un hermano, una hermanita en el cielo, un angelito. Y yo le empecé a pedir que fuera al cementerio, a ir a verla, y posteriormente ella me dice que no, a medida que iba creciendo me iba explicando, que no le entregaron el cuerpo, que la habían dejado para investigación, para que ella pudiera tener más hijos posteriormente. Pero esa investigación nunca se la dieron. Yo le preguntaba, bueno, ¿y qué sucedió? ¿Qué le dijeron? Nada. Simplemente le dijeron que se fuera y que después la iban a llamar o le iban a contactar para darle ese informe, el que nunca sucedió.
Escuchábamos a Marisol Rodríguez, vocera de la organización Hijos y Madres del Silencio de Chile.
Inmunizados.
Los más protegidos ante la variante Omicron del SARS-CoV-2 serán quienes atravesaron el virus y recibieron dos dosis de Pfizer tras recuperarse.
Así lo sostiene un estudio realizado por especialistas del Instituto de Investigación de Salud de África, que será sometido a revisión por la comunidad científica.
Según la investigación, quienes recibieron la doble dosis de Pfizer tienen una protección bastante reducida, aunque no anulada, frente a la nueva variante.
En tanto, las personas que estuvieron previamente infectadas y luego fueron vacunadas poseen una mayor inmunidad.
El director ejecutivo del instituto sostuvo que aunque las fórmulas existen, tienen menor protección ante Omicron, las vacunas limitan la gravedad de la enfermedad y previenen la muerte.
Sobre la nueva variante, el virólogo ruso Sergei Nestesov, jefe del laboratorio de bio-nanotecnología, microbiología y virología de Novosibirsk, dijo que la cepa llegará a la mayoría de la población.
La nueva variante se asemeja a la conocida como Delta, ya que se multiplica con mayor rapidez comparada con las alfa, beta y gamma.
Un total de 57 países detectaron la nueva mutación del COVID-19, aunque muchos de ellos sin síntomas o con síntomas leves, de acuerdo a un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud.
Se espera que Omicron se convierta en la variante dominante en la Unión Europea entre enero y marzo de 2022.
Repercusiones.
Tras el encuentro entre el mandatario estadounidense Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin, se designarán representantes para debatir los conflictos de ambos países, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
La reunión por videoconferencia celebrada este martes 7 abordó las posiciones de ambas naciones frente a una posible escalada de violencia en Ucrania.
En caso de suceder, Estados Unidos y sus aliados estarán preparados para aplicar sanciones a Rusia, señaló la Casa Blanca.
Putin, por su parte, denunció la línea destructiva de Kiev, apuntada a demostrar los acuerdos de Minsk de 2014 que pretenden aliviar la guerra civil en territorio ucraniano.
La presencia de tropas rusas en la zona fronteriza con Ucrania fue considerada amenazante por Biden.
Mientras que Putin respondió que la OTAN acrecienta su potencial militar cerca de Rusia.
Se espera que los representantes designados para buscar una salida al conflicto se reúnan en forma expeditiva.
En tanto, China, que recientemente denunció un boicot por parte de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de 2022, alabó el diálogo y la mejora de las relaciones.
El portavoz de la Cancillería del país asiático, Wang Wenbin, destacó el acercamiento para la cooperación entre ambas naciones.
El diálogo bilateral es favorable para la paz y el desarrollo global y favorece los esfuerzos comunes de la comunidad internacional para superar los retos comunes, subrayó.
Y agregó que como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y grandes potencias tienen gran responsabilidad de mantener la paz.
En problemas.
La derecha colombiana busca un candidato fuerte para lograr competir en las elecciones presidenciales de 2022.
Los aspirantes del ala derecha son débiles en las encuestas para hacerle frente a Gustavo Petro, figura de la izquierda que tiene amplia ventaja.
El último sondeo de Invamer evidenció que Petro, candidato de Colombia Humana, es el más fuerte con 42,1% de los votos.
Le sigue el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, de la coalición Centro Esperanza, con el 18,9%. Y tercero, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, con 13,8%.
Más abajo aparecen los precandidatos de la derecha, Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, y el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Spundi consultó al analista político y gerente de la consultora Estrategia y Poder, Carlos Arias.
El entrevistado opinó que Colombia le perdió el miedo a Gustavo Petro y eso es un problema para una derecha que se quedó sin un candidato de peso.
La centroderecha no tiene una, no está unificada, ¿sí? No tiene hoy un candidato fuerte que pueda jalonar votos suficientes que le impiden a Petro seguir subiendo y seguir creciendo, ¿sí? Porque, como le mencionaba también, Colombia le perdió el miedo a Gustavo Petro, y más que eso, le cogió miedo a otro presidente que no tenga experiencia, a otro presidente que sea el señalado y el ungido por hoy uno de los políticos con mayor caída en términos de su imagen pública, que es Álvaro Uribe Vélez. Así como en su momento tuvo la mejor favorabilidad en la historia de un presidente, creo que no ha habido otro que tenga la misma favorabilidad. De la misma forma, hoy este expresidente tiene la mayor caída en términos de tendencia de cualquier otro presidente en la historia.
Arias explicó que en esta realidad electoral cualquier candidato de la derecha que se identifique con Uribe verá afectada su popularidad.
Por eso indicó que los precandidatos de la coalición conservadora, llamada Equipo Colombia, tienen poco interés en que Zuluaga gane protagonismo en la contienda.
El que diga Uribe y el que hoy esté ungido por el halo de Iván Duque o del Centro Democrático resta muchísimo en voto de opinión. Entonces, a pesar de que Óscar Iván Zuluaga puede llegar fácilmente a la consulta del Equipo Colombia, ¿sí? No está tan claro que muchos de los que están inmersos hoy en el Equipo Colombia, Juan Carlos Echeverry, Enrique Peñalosa, el mismo Alejandro Char y Dilian Francisca Toro, puedan llegar a querer, o puedan llegar más que a querer, pueda llegar a ellos a ser importante, o puede llegar a ser para ellos de interés, o para ser muy claro, para ellos pueda ser funcional que este Óscar Iván Zuluaga, porque de pronto lo que les es más lo que les quita que lo que les pone.
Arias agregó que actualmente el uribismo está totalmente fragmentado ante la desaparición del expresidente de la escena electoral activa.
Son momentos políticos diferentes. ¿Por qué son momentos políticos diferentes? Porque hace 4 años teníamos a un Uribe que era cabeza de lista. Hoy tenemos un político que, un Uribe que ya no es cabeza de lista, un político que por las decisiones tomadas en la consulta interna, en la que María Fernanda Cabal quedó muy resentida con lo que pudo haber sido su triunfo, ¿sí? Hoy el uribismo al interior está absolutamente fragmentado. No solamente por la decisión del candidato único de coalición, sino porque como Uribe no va a estar y Macías quiere defender a Duque y que quiere salir para ser el estandarte y el defensor de Duque, porque Duque sí supone que puede existir el duquismo, cosa que no va a existir. Hoy el Centro Democrático está absolutamente fragmentado ideológicamente por aquellas personas, parafraseando lo que acabo de señalar, aquellas personas que como Macías creen que hay duquismo, después del Duque presidente.
Escuchábamos al analista político y gerente de la consultora Estrategia y Poder, Carlos Arias.
Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.